Las 11:30 en Canarias, en efecto en Radio Marca Valencia, siguen hablando del tema del día. Nosotros también vamos a tratarlo para el resto de oyentes, porque precisamente donde va a hablar Matteo Alemany es, si no me equivoco, en Paterna. Allí me voy con... ¿con quién? ¿Con quién estoy? Con Alberto Santamaría. Alberto, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Estás ahí, ¿verdad?
Aquí estoy, en la ciudad deportiva de Paterna.
¿Y va la cosa con retraso? ¿O?
No. Va puntual como
en
las Islas
ya.
Británicas. Sí, señor, porque ya está aquí Matteo Alemany, el director general del Valencia. Expectación máxima en el Media Center de la ciudad deportiva de Paterna. Alrededor de 40 medios estamos aquí esperando a que arranque esta comparecencia de prensa del director general del Valencia Club de Fútbol, de Matteo Alemany, para analizar el mal momento actual por el que está atravesando el Valencia Club de Fútbol. Un nombre propio encima de la mesa, cómo no, el de Marcelino García Toral, el futuro del técnico asturiano al frente del banquillo de Mestalla. Ya está Matteo Alemany sentado en la sala de prensa a la espera de que todos los compañeros se preparen y arranque enseguida esta comparecencia de prensa ante los medios de comunicación del director general del Valencia, después de la derrota 2-1 el pasado martes en la Copa del Rey ante el Sporting.
¿Cuánto me indiquéis? ¿Estamos las cámaras ya preparadas?
Pues no, ahora es el mismo director de comunicación del Valencia, Alex Navarro, y arranca ahora sí la rueda de prensa de Matteo Alemany. Le preguntan por el proyecto y por Marcelino. Relacionado con esa pregunta, este proyecto o este Valencia, en la situación, y cito sus palabras, que viven por encima de sus posibilidades en ciertos aspectos, ¿está preparado para que se pueda ir al traste, en este caso, con el cese de Marcelino García Toral, si los resultados?
Pregunta sobre Marcelino, soy ahí de fondo.
Así es. Sí, es que no va el micro.
Vaya por Dios.
Le repite la pregunta porque ha sido demasiado larga. Se la recuerda el compañero periodista.
¿Preparado en qué se...? No entiendo. ¿Preparado? ¿Cómo?
Quejas aquí de los compañeros porque ninguno de los dos micros acaba de escucharse bien.
Claro, a ver si ahora... Lo normal sería que lo escucháramos.
En cuanto a que un proyecto pueda estar condicionado a un partido, por supuesto que no. Proyectos son proyectos, son proyectos que no son... A tan cortísimo plazo como un partido, ¿no? Entonces aquí hay un proyecto que nació hace un año y medio y que está en marcha y que, por supuesto, y creo que es oportuno y pertinente recordar el enorme éxito obtenido la temporada pasada por nuestros futbolistas y nuestro entrenador, y que eso no se olvide, porque en fútbol hay tendencia a vivir exclusivamente no solo en el presente, sino en el ultimísimo resultado, instalar ahí y de ahí sacar conclusiones. Yo creo que si uno hace una... yo, por lo menos profesionalmente, tengo la obligación de tener una perspectiva global y no puntual, porque entonces, si no, uno va dando bandazos en sus decisiones. En cuanto a si estás preparado para... Valencia está preparado para todas las contingencias, tengo en cuenta usted que nosotros... Sabemos perfectamente que tal como está la estructura actual del fútbol profesional y un club como el Valencia, este año estamos en Champions y hay que tener la previsión de que el año siguiente puedes o no puedes estar en Champions, ¿no? Que es un elemento diferencial desde el punto de vista presupuestario muy importante y que lógicamente nada te lo garantiza, porque la dificultad de entrar en Champions es grande y por tanto pues uno tiene que saber que los efectos en el fair play de la entrada o no en Champions, que la veremos, porque que yo sepa aún no ha terminado la temporada, no hemos terminado ni la primera vuelta, por lo tanto hay que esperar y ver, pero que la obligación del club, si te referías a los efectos presupuestarios, es estar preparado para cualquier contingencia de clasificatoria, etcétera, porque al final uno no puede verse en mayo sorprendido por una cosa, tanto en positivo como en negativo, ¿no? Y si te sorprende que sea como el año pasado, que fue sorprendente que nos metiéramos en Champions, con lo cual es más fácil de gestionar, se lo puedo asegurar. Si entiendo la pregunta que iba un poco por ahí, pues iba un poco por ahí, ¿no? Para cualquier circunstancia y fundamentalmente lo que puede variar y desequilibrar la situación presupuestaria, la situación de nuestras cuentas a junio, pues obviamente es esa entrar o no en Champions, entrar o no en la Europa League en segundo nivel, ¿no? Que serían un poco los parámetros de variación que tiene y que el club no ahora, sino siempre, desde siempre. Y, por supuesto, en las próximas temporadas tiene que tener siempre esos escenarios previstos y todas las medidas de corrección que puedan suponer esas variaciones clasificatorias que son... Tiene una repercusión tan exagerada, creo yo, en los... Digo exagerada porque debería haber mecanismos para tenerlo, para que no fuera tan grande, en los presupuestos del año siguiente, por lo tanto, en el fair play de la temporada siguiente.
Enseguida seguimos escuchando a Mateo Alemany, pero nos manda mensaje Rafa Beato desde Bilbao, justo cuando estábamos hablando con él. ¿Hay noticia de última hora en Bilbao, Rafa?
Correcto, la confirmación del fichaje, el retorno, mejor dicho, de Ibai Gómez al Atleti Club. Esta mañana se ha llegado a un acuerdo final para el traspaso del jugador Ibai Gómez al Atleti y el jugador de Santucho firmará un contrato hasta 30 de junio de 2022. El Atleti pagará una cantidad aproximada de 3,5 millones de euros por un futbolista que queda libre el 30 de junio. Además, tal y como se ha hecho en las últimas renovaciones, en este caso retorno de Ibai Gómez, no tendrá cláusula de rescisión.
Anda, pues esto
está abriendo camino Iker Muniain, ¿eh?
Ya, pero esta era la continuidad del anterior presidente, que no era el partidario del actual presidente, ¿no? Pero la idea ha cuajado, parece.
Sí, pero la idea, pues ya te digo, que está haciendo o abriendo camino y Ibai Gómez pues se ve que no tiene ninguna intención tampoco de abandonar el club. Evidentemente, a sus 29 años recién cumplidos en noviembre y con contrato hasta 2022, pues tampoco tiene mayores aspiraciones, vale. O no debería tener. A las 9 de la mañana, mañana tiempo de A Diario, presentación de Ibai Gómez y el domingo, ya te digo yo que estará en el campo, debutando con el dorsal número 19 o redebutando con el dorsal número 19 en San Mamés ante el Sevilla.
No ha debutado hoy de churro. Casi.
Pues casi, sí.
Casi. Bueno, de hecho, era tan evidente que se iba a ir que a la 1 de la tarde, en 24 minutos, en teoría, tiene su rueda de prensa de despedida de Vitoria. Pero bueno, ya es oficial por parte del Athletic Club de Bilbao la llegada de Ibai Gómez, el regreso de Ibai Gómez a San Mamés. Gracias, Rafa.
Un abrazo.
Volvemos hasta Valencia, vuelvo a Paterna. Alberto, sigue Mateo Alemany. ¿Nos hemos perdido algún titular, algo contundente?
Pues, está contestando ahora acerca del futuro de Marcelino y dice que él, de momento, no se dedica a la futurología. Le han preguntado sobre si el equipo, sobre si el Valencia no es capaz de ganar.
Y lo que le puedo aportar, simplemente, y por supuesto, yo no voy a entrar en ese juego de adivinanzas y de hablar de cosas futuras que no han llegado, que no han sucedido y que pueden ser positivas, negativas o de otra manera. En mi cabeza están que sean positivas. Yo lo que les puedo decir es que el club no tiene previsión de tomar ninguna decisión a corto plazo en el ámbito deportivo.
Ese es el titular.
Yo se lo digo así de claro y, por lo tanto, esa reducción históricamente fácil a y si pasa, y si tal, y si garantío, y no sé qué, yo creo que no es una reflexión que yo hoy puedo hacer, porque ya le digo, me gusta hablar de hechos, me gusta hablar de sucesos ocurridos y sobre los cuales tengan esa realidad fáctica sobre la cual nosotros podemos hablar. Hablar en adivinanzas, en hipótesis y en escenarios que no existen, me parece una falta de entendimiento. Lo que no hay duda de ningún tipo es que el respaldo que tiene el entrenador y el respaldo que tienen nuestros jugadores por parte del club es una situación muy complicada. Eso es un hecho y yo hablo de hechos. Y el segundo hecho que se les puedo decir es que no tengo ninguna previsión de tomar ninguna decisión a corto plazo.
Repíteme el titular.
Y creo que es suficientemente claro
el
como
club
para que no
va a tomar ninguna decisión
porque
a corto
he venido
plazo.
A hablar de cosas concretas y no de suposiciones. Sí. No todo el respeto del mundo, si no pasa nada.
Por tanto, deducimos de las palabras de Mateo Alemany que si el equipo no es capaz el Valencia de ganar el próximo sábado, Marcelino podría continuar. Yo lo dudo, sinceramente.
Reacción emocional
más preguntas.
De aficionados y prensa que no a la escenificación de una crisis real. 2 meses y medio después y viendo cómo van las cosas, ¿cree que el equipo está en crisis y que son necesarios algún tipo de cambios, ya sea en la configuración de la plantilla o en el banquillo?
Pues evidentemente la clasificación, cuando hablamos de crisis podemos hablar de crisis objetiva y de crisis en los procedimientos internos. Objetivamente, los resultados son malos y, por tanto, pues evidentemente hay una crisis de resultados obvia. Una crisis que nos preocupa y una crisis que nos ocupa. Y yo le puedo bien decir que nosotros, y casi nunca trasciende nada, pero trabajamos todos juntos desde el club, y por supuestísimo los jugadores y el entrenador, para resolverlo. y que hasta el día de hoy pues no se han producido los elementos fácticos que han permitido que esto cambie, pues es cierto. Pero contra eso, mire usted, yo solo conozco una fórmula que es trabajar, trabajar y trabajar. Y lo importante, creo, es que cuando los resultados son malos, pues uno analice el porqué, ¿no? Y nosotros hemos analizado el porqué. También es cierto que en este momento, mire usted, estamos en un punto en el que yo no voy a entrar hoy en ese análisis. Porque ese análisis de los hechos o de las situaciones que nos llevan a esto puede sonar excusa. Y no estamos para excusas, estamos para buscar soluciones, ¿no? Estamos en ese proceso de las soluciones y en el proceso de que sabemos todos que es absolutamente necesario enlazar de forma inmediata, porque la competición no es lo mismo cuando llevas 8 partidos o 10 partidos que cuando llevamos 18. La competición nos exige de forma inmediata enlazar buenos resultados, porque si no las distancias con nuestros objetivos ya serían excesivamente, ya son muy, muy amplias y ya nos lo haría imposible. Por tanto, necesitamos, somos conscientes todos los jugadores, el club, el cuerpo técnico es consciente de la necesidad imperiosa de enlazar resultados positivos. Y a partir de ahí, sobre esa necesidad, se está trabajando, duro. Y mire, yo lo que sí les puedo decir es lo que yo vivo, porque eso no lo viven, ustedes lo viven lateralmente y nuestros aficionados no lo viven. Y yo vivo al día a día el entorno del equipo y yo le puedo decir que el compromiso de jugadores y cuerpo técnico es absoluto y total. Yo veo cómo se entrena, yo veo cómo se exige. Yo veo cómo están los vestuarios después de los partidos. Y yo le digo que yo tengo experiencia en situaciones difíciles y en situaciones de crisis. Y evidentemente los resultados no salen, pero no es por la falta de compromiso y no es por la falta de calidad. El compromiso se lo digo yo porque yo lo veo. Yo creo que además ustedes y nuestros aficionados en el terreno de juego, no creo que nadie pueda dudar del compromiso del equipo, después juegas mejor o juegas peor, y la calidad está demostrada. La calidad es incuestionable. Nuestro entrenador y estos jugadores nos llevaron a la Champions el año pasado viniendo de ser el 12. Por tanto, sabemos que hay calidad, sabemos que hay compromiso, sabemos que hay trabajo. Tiene que salir, yo creo. Yo creo. Y entiendo la decepción de la gente, entiendo que la gente esté disgustada, nosotros lo estamos. Por lo menos tanto como ellos, como todos nuestros aficionados, muy disgustados. Contra eso hay dos fórmulas, la decepción, irritarse, enfadarse, etcétera, o trabajar, o saber que desde la responsabilidad y desde el compromiso, la única forma para sacar esto adelante es que todos apretemos, porque como tenemos jugadores más que suficientes para sacar esto adelante, como tenemos jugadores y cuerpo técnico que han demostrado que pueden llevar al Valencia arriba del todo, a ser cuartos el año pasado y a llegar a semifinales de la Copa del Rey, pues tiene que salir. Y por eso yo creo, y por eso yo tengo el convencimiento de que va a salir. Que estoy sorprendido, después de tanto tiempo, de que no haya salido y que no hayamos enlazado esos resultados que necesitamos para recuperar la confianza en nosotros mismos, la confianza de lo que sabemos que tiene el nivel del equipo y recuperar la confianza de nuestros aficionados. Pues es cierto, la verdad es que a mí me sorprende. Pero contra eso solo hay un camino, en mi opinión. Y el camino es perseverar, trabajar y evidentemente estar pendiente de todos los detalles que le puedo asegurar y bien asegurar que lo estamos. Si yo hubiese un escenario diferente al que le estoy diciendo, pues las cosas serían de otra manera, como en mi carrera me ha pasado. Eso es lo que yo les puedo decir, porque, y eso es lo que quiero trasladar a mis aficionados desde mi día a día y después de lo que yo veo.
Mensaje de tranquilidad de Mateo Alemany, el mandamás del Valencia. Por el momento, mensaje de confianza para el entrenador, no va a haber decisiones a corto plazo. Ese yo creo que es el mensaje más importante, aunque los que llevamos en el fútbol, o cualquiera que se acerque al fútbol un tiempo, sabe que generalmente cuando un presidente dice que confía en un entrenador, al final suele ocurrir todo lo contrario. 2 minutos y volvemos a Valencia.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
Como alcalde vuestro que soy, os debo una explicación. Y esta explicación que os debo, os la voy a pagar.
Oyentes de La Claqueta, como director del programa de cine más veterano de la radio en España, os debo una explicación. Y esa explicación que os debo, os la voy a pagar. Escucha La Claqueta los domingos de 8 a 9 de la mañana y la segunda hora estará disponible en el podcast de radiomarcabarcelona.com el mismo domingo. Además, los sábados de 9 a 11 de la mañana, vía streaming, podéis escuchar la grabación de las 2 horas si os conectáis a radiomarcabarcelona.com/laclaqueta.
La Claqueta, con Pepe Nieves en Radio Marca. Nosotros sabemos lo que te gusta, y lo que te gusta es el deporte. 24 horas al día, al minuto, con cada detalle, y contado por gente tan apasionada como tú. Radio Marca, la única radio que late minuto a minuto al ritmo que marca el deporte. Di que nos escuchas. Me gusta, me gusta. Un programita de media hora con motos, coches, pero ¿cómo lo vamos a llamar? ¿Marca Motor? Si tiene Fórmula 1 y rallies.
¡Marca Motor!
Pero claro, ¿y si hablamos de pilotos jóvenes, desconocidos?
¡Marca Motor!
Competición, ¿no?
Competición, competición.
Marca Motor Competición. Los domingos a las 11 con Jesús Poveda en Radio Marca.
¡Y después el fútbol!
Y después el fútbol.
Radio Marca.
The only sound, throw my fears all to the ground. Will you hold me?
¿Qué te ha parecido el lío, López? ¿Más de lo que esperabas?
No,
¿menos?
A ver,
¿lo que esperabas?
No, es lo lógico, yo creo, sí, porque si alguien debe tener crédito en Valencia es Marcelino, que resucitó un club que estaba moribundo, que lo metió en Champions y que ahora pues está teniendo una temporada difícil, que está a 4 puntos de Europa, que no está desahuciado, 4 puntos de Europa y por supuesto vivo, tanto en la Copa, se puede remontar el, la eliminatoria que tiene ante el Sporting la semana que viene en casa, 2-1 perdió el martes el Valencia en el Molinón, en la Europa League, está preparado para jugar de los 16avos, ya digo, en Liga está a 4 puntos de Europa, no está tan lejos.
Bueno, nuestros oyentes de Radio Marca Valencia y cualquiera a través de la aplicación de Radio Marca pueden seguir escuchando a Mateo Alemany. ¿Nos hemos perdido algo más? Creo que la siguiente pregunta ha sido, Alberto, exactamente qué entendía Mateo Alemany por a corto plazo.
Sí.
Y la explicación ha sido que en el mundo del fútbol,
correcto,
los tiempos son todos muy rápidos, ¿no?
No se ha atrevido a decir que Marcelino se sentará ante el Sporting el próximo martes en caso de derrota el próximo sábado. Más respuestas de Mateo Alemany.
Vamos a escuchar una más.
Yo voy a hablar otra vez de los hechos y de cómo trabajamos hoy, ¿no? Dentro de un año no sé cómo se trabajará. Yo sé cómo trabajamos hoy, ¿no? Y evidentemente cualquier decisión estratégica del club no depende de mí. Pues faltaría más, en cualquier club del mundo, ¿no? Yo tengo mi responsabilidad, soy el portavoz oficial del club y soy el director general del Valencia. Como tal, soy el máximo ejecutivo del club y, por tanto, en el área ejecutiva el máximo responsable. Y así me hago responsable, por lo tanto, también de la situación deportiva del equipo. Dicho esto, que es una obviedad, pero creo que viene a cuento que lo incida en ello, en los procesos de decisión interna son procesos en los cuales no tiene... Y casi nunca, en ningún ámbito, y hablo ahora en general para que se tenga claro, existe siempre una coincidencia de criterios de todos. Es que incluso es malo. Yo siempre creo que el consenso tiene que nacer desde la discusión de la discrepancia en los criterios. porque eso te hace enriquecerte, te hace dudar y te hace llegar a la mejor solución posible. Pero cuando yo estoy aquí sentado, es porque el club, no yo, por supuesto, que yo tengo mi opinión, hago mis propuestas, y el club al final, el máximo responsable del club, es el Consejo de Administración, que representa al accionista mayoritario, pues tiene la posición que yo les traslado a ustedes. Por tanto, que en cualquier momento, pasado, presente o futuro, pueda existir diferencias de criterio, pues se solucionan mediante la discusión interna y el final consenso de cuál es la mejor decisión para el club. Y cuando todos estamos convencidos de esa decisión, porque uno cambia de opinión, yo muchas veces cambio de opinión, sobre una idea inicial, discuto un fichaje, pues mira, el entrenador piensa una cosa, yo pienso otra, el director técnico piensa otra. Bueno, discutimos y discutimos y discutimos, y cuanto más discutimos, más se enriquece y más posibilidades hay de que no equivocarse, ¿no?
Al final, las palabras de Matteo Alemany, en Valencia sigue el lío, aunque por el momento las palabras desde los despachos es tranquilidad y que no habrá cambios a corto plazo. Teníamos cita hoy con la entrega de los premios nacionales del deporte que se están entregando en el Palacio del Pardo. Ahí está el hombre de Radio Marca Polideportivo, José Rodríguez. José, sigues por ahí, ¿verdad?
Pablo Juan Arena, aquí seguimos. Acaba de terminar ahora mismo ese acto de entrega, como tú decías, un total de 13 galardones, con la ausencia de uno de los grandes protagonistas, Rafa Nadal, que obviamente se encuentra en Australia preparando el que ojalá sea su debut de forma oficial en esta temporada en el Open de Australia, y con la otra gran protagonista, la ganadora del premio Reina Letizia, Sandra Sánchez, la karateca, que en este año 2018, porque hay que recordar que estos premios corresponden al curso 2017, pues ha mejorado incluso el rendimiento, así que ojo que podemos tener, no sé si es repetición, pero por lo menos candidata a hacerse con el premio del año que viene. Así que con la presencia de sus majestades los reyes, por ejemplo, ausencia también de Jon Rahm, que no está en España, ha venido su padre, Edorta Rahm, a recoger ese premio Rey Juan Carlos, al hombre que en 2017 se colocó en el número 4 del ranking mundial, además de ganar 3 torneos en su primer año en el campo profesional. Así que mucha atención también y mucha expectación sobre Keylor Navas, al que a ver si ahora le podemos escuchar también, guardameta del Real Madrid, Juan Mata, jugador del Manchester United, y muchos otros protagonistas, como por ejemplo Juan de Dios Román, que ha recibido ese premio, Francisco Fernández Ochoa, toda una carrera dedicada al mundo del balonmano. Así que ahora que mañana tenemos inicio del Campeonato del Mundo, conviene recordar y ensalzar de la forma que merece la figura del que fuera seleccionador nacional durante tanto tiempo.
Para que me quede claro, estos son los premios nacionales del deporte de 2017, no del 2018, son los del 2017.
Claro, son los premios nacionales. Vale. Mira, te lo explico rápido. Los premios nacionales de 2017 que se otorgan en 2018 y que se entregan en 2019.
Vale, bueno, pues nada.
Oye, te ha quedado claro, ¿no?
O sea, que el año que viene se entregarán los de 2018. En 2020 los del 18, ¿no?
Dependiendo en 2020, de las agendas, los de 2018, sí, más o menos así. A lo mejor sí, oye, por agenda, permite adelantar a finales de 2019, pues no lo sé. Bueno, la verdad, el año pasado
queda
también.
Raro, yo pregunté si era una errata lo de... son los de 2017, ¿no? Como ha pasado ya un tiempo, ¿sabes? Vete a saber. Igual... No,
claro, ten en cuenta, por ejemplo, el año pasado que se entregaban también a principios de 2018 y hacían referencia a todos aquellos que habían brillado, por ejemplo, ¿no? Tuvo un carácter muy olímpico porque los premios juegos correspondían a 2016 y eran los premios correspondientes a aquel curso en el que tuvimos los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. Entonces, claro... este año, por ejemplo, pues Keylor Navas con aquel doblete del Real Madrid, Rafa Nadal, ganador del Roland Garros y del US Open, pues lógicamente tenían que tener cabida en esta lista de premiados.
¿Qué te parece, López, todo esto, el asunto de los premios, del calendario?
Bueno, a ver, es verdad que son por 10 días.
Ya. Oye, espérate.
Es que nos ponemos exquisitos.
Espérate,
10 días.
Espérate, López, que aparece Keylor Navas.
De recibir este premio.
Le estamos escuchando.
Es un privilegio poder estar aquí y vivir todas esas experiencias. Le doy gracias a Dios por tener salud y poder seguir luchando por mis sueños.
Un reconocimiento a tu trayectoria, que en esta última etapa en el Real Madrid igual está siendo un poco más dura, ¿no? No se te reconoce tanto por estar jugando menos.
Bueno, yo estoy tranquilo, gracias a Dios tengo salud, que es lo que siempre le pido para esforzarme, para trabajar, para seguir luchando por las cosas que quiero. Como dije anteriormente, cuando la gente valora lo que uno hace, uno lo agradece. Yo creo que a todo ser humano le gusta que, que cuando uno hace las cosas bien se valoren y bueno, sumamente agradecido por los que confiaron en mí para darme este premio.
¿Qué te pasó por la cabeza cuando te dijeron que este premio era para ti?
¿Perdón?
¿Qué te pasó por la cabeza cuando te dijeron que el premio?
No, me sentí muy, muy contento, muy orgulloso. La verdad que, como dije, para mí es un privilegio. Todas estas cosas son cosas que me motivan a seguir luchando, a saber que voy por buen camino y a que cada día se puede mejorar.
Se te abre la titularidad.
Ayer volviste a ser titular en el Real uh-huh. Madrid. ¿Crees que puedes volver a ser titular partido tras partido en este Real Madrid con Solari?
Bueno, es que el día que no piense eso, pues me voy para mi casa y me dedico a otras cosas. Yo creo que siempre he trabajado para ser titular. Al final hay una persona que es la que toma las decisiones y a nosotros nos toca esforzarnos, trabajar, rendir y cuando se dé el chance de estar dentro de la cancha, hacer las cosas bien.
Keylor titular, renovación.
¿Perdón?
La lesión de Courtois se te abre ahora la puerta de la titularidad.
Bueno, yo creo que hay que esperar. No sabemos realmente qué es lo que va a pasar y eso solo lo sabe el entrenador. Entonces, yo estoy al 100% a disposición del entrenador, del equipo, sobre todo, porque yo creo que tenemos que estar siempre unidos como compañeros y luchar por lo que queremos.
Titular, renovación, futuro a corto plazo, tranquilo, Keylor.
Estamos bien, yo veo a todos mis compañeros creyendo en el talento que tiene cada uno, tanto individualmente como colectivamente. Si bien es cierto, uno no puede engañar y decir que los resultados han sido los que hemos querido, pero las ganas de esforzarnos, tener una unión de grupo como la hemos tenido siempre, eso no cambia.
¿La Champions va a ser otra vez la tabla de salvación para este Real Madrid?
No, no podemos decir eso porque todavía falta mucha liga. Sabemos que está cuesta arriba, pero que el equipo tiene con qué salir adelante y eso es lo que queremos.
Por tu futuro a corto plazo. Se llena partido tras partido. Estamos viendo seguramente el Bernabéu más vacío de los últimos años. ¿Por qué crees que es? ¿Qué le falta a la afición para que se llene el Santiago Bernabéu?
Bueno, nosotros sabemos que a la afición le gusta que salgamos a los partidos, que ganemos, que juguemos bien y somos conscientes de eso. Lamentablemente algunos partidos no nos han salido de esa manera. Ojalá que toda la gente pueda volver al estadio porque nosotros tenemos todas las ganas, queremos sudar esa camiseta que la sentimos y queremos salir adelante para al final de temporada poder estar levantando títulos.
¿Qué es lo que está pasando en el Real Madrid?
¿Perdón?
Con la selección de Costa Rica.
¿Qué?
¿Cómo está la situación?
Bien, muy bien, estoy ahí. Si el entrenador me llama hoy, feliz. Siempre estar en la selección es un orgullo para mí, representar a mi país. Es de las sensaciones más bonitas que hay, entonces estoy ahí al 100%.
¿Y el fútbol en el Madrid?
Uy, al final son decisiones que toman los entrenadores de si llamar a un jugador o no llamarlo. No estoy jugando lo que quisiera, pero bueno, cuando salgo a la cancha yo creo que el rendimiento es bueno. Al final esto se tiene que valorar por el rendimiento que uno da en la cancha. Yo creo que estoy dando un buen nivel.
¿El futuro a corto plazo, Keylor?
Pregúntele a él.
¿Por qué ha renovado
el Madrid? Es una muchos años en
muestra de confianza.
Sí, me veo muchos años aquí, siempre voy a luchar. El futuro nadie lo sabe. Esto es como la vida, puede cambiar de un día para otro. Pero yo trato de vivir el presente. Mi presente es el Madrid y entonces voy a seguir dándolo todo por la
seguridad. ¿Qué valor tiene recibir este premio de manos de sus majestades los reyes de España?
Bien, es algo muy bonito. Yo creo que es una experiencia única, que hay que disfrutarla como se merece. Sé que muchas personas desearían estar aquí, poder estrechar la mano del rey y bueno, para mí es un privilegio.
¿Has podido conversar con ellos? ¿Te han dicho algo?
No, siempre muy, muy amables, muy cercanos y la verdad que uno lo agradece. Hasta luego. Gracias.
Ahí se va Keylor Navas ya, López, por culpa de él nos quedamos sin caverna.
¿Cómo?
Sí, sí, culpa del portero del Real Madrid y no hay caverna.
¿De quién? ¿De Keylor? ¿De Keylor Navas?
Navas, que te he escuchado que has cambiado su nombre, le has llamado Keylor.
¿Keylor? Sí. No recuerdo.
Ya.
No sé.
Cambias las A's con las O's habitualmente.
Sí.
En fin, que nos hemos ido ya de tiempo, así que...
Adiós, Pobla.
¿Poblador?
Sí.
Seguimos en Radio Marca, no desconectes, que ahora llegan nuestros compañeros, los más cercanos a donde estás tú, y te siguen contando historias del deporte. Y luego por la tarde Vicente, y luego viene la Copa, y luego la noche, y mañana a las 7, a diario de nuevo. Chao.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
El deporte español es...